¡Ay! ¡Dame un poquito de droga, primo! ¿Dónde ves? Aquí se vende droga en este programa, ¿eh? ¡Ay! Aquí no vendemos droga, ¿eh? Somos gente buena, somos gente de bien.
¿Os acordáis de esa nota que apareció una vez en todos los periódicos de un emprendedor de estos que están tan de moda ahora, que había redactado a mano unos cuantos panfletos y los había repartido a la salida de un instituto, indicando dónde podían los chavales buenos, además con una ortografía horrible? Se ve que ese tío no había entrado nunca en el instituto, se había quedado siempre en la puerta, indicando dónde podrían comprar chocolate del bueno, del bueno. Oy, bueno. Y ponía bueno. Un plano de su casa, indicando que tenían que pegar en la ventana. Obviamente, pues
un genio criminal.
Un genio del marketing. Un genio del marketing. Sí.
Lo que pasa, pues, que hoy va a haber de esos aquí.
¿Dónde
el
estamos?
El grupo salvaje.
¿Dónde estamos?
Después de la chapa de cachán, nada más empezar.
Sin saludar ni nada ya. Sin anestesia.
Buenas tardes, ladies and gentlemen. Estáis escuchando Grupo Salvaje, el mejor programa de cine y de series de la galaxia.
Y el extranjero.
Y del extranjero, exactamente. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos...
canal de Telegram. A tope, ¿eh?
Nuestro correo es salvaje@eguski.eu. Mañana la repetición del programa es a las 8 de la mañana. Good morning, buenos días.
Opa,
y aplicaciones iVoox y iTunes tenéis también para descargaros el programa cuando queráis, donde queráis, y le dais al corazón, os hacéis, suscribís, que ya hay mucho mogollón en el de iVoox, hay casi 600,
por ahí.
Sí.
No.
¿Que sí?
A pesar de Pendergast. Pendergast no se cree que a pesar de que él esté en este programa...
Y escriba en iVoox, pues que hay mucha gente. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien. Una semana tranquila, a gusto. Y hemos visto sol, lo cual no está mal.
El viernes esquiando, hoy tomando el sol.
Eso sí. Esto es Pamplona tropical, tío.
Eso es.
Exactamente. Sí, sí. Y entre medio la Corrica ahí a 0 grados. Claro, es lo que
ni
hay.
Ni frío ni calor, 0 grados.
Qué pobre, sí, que es verdad.
Vamos a saludar a gente que escucha el programa en directo.
¿Qué dices?
El señor Oso, que nos ha dicho que nos escucha en directo.
Hombre.
Mientras curra. Hay mucha gente, muchos currelas y currelas y que están ahí escuchándonos mientras curran.
Tened cuidado que el trabajo es malísimo para la
salud.
Exactamente,
os decimos que tengáis os penséis en vosotros y os cojáis días de fiesta. O sea, asuntos propios. O sea, oye, ¿por qué no vas a ir? Porque no me da la puta gana. Voy a escuchar a Grupo Salvaje. Me voy a hacer una maratón de Grupo Salvaje. Y me he pedido fiesta para eso. Para escuchar a Cachán, al señor Cristina Pendergast. Ostras, qué nivel, madre mía. Todo bien, ¿no?
Entonces,
hoy vamos a hablar de droga.
¡De droga!
Vamos a tener nuestras secciones habituales, pero después hablaremos sobre películas en las que la droguica, el menudeo, la cosica rica, pues esté ahí presente, ¿no? Uh-huh. Intentaremos decir, pues ya sabemos que hay mogollón, porque luego siempre acabamos el programa y mensajes y todo. ¿Se te ha olvidado de decir? Bueno, chico, joder.
Hombre, hoy se nos van a olvidar decir, claro, el 999% de las películas.
Nosotros hoy, bueno, pues eso, vamos a abrir aquí una papela y que corra lo que sea. Vamos con las secciones, vamos con los Happy Birthdays.
Happy.
1, 2, 3, 4.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues hay de infierno y de no infierno. O sea, hay de todo.
Tenemos de todo. A ver.
Hayley Atwell.
Uy, ¿quién será esta chica?
H-A-Y-L-E-Y y luego Atwell. Ha salido un mogollón de películas en los Avengers, o sea, en el Capitán América. Es británica, ha salido también en miniseries británicas de esas de que suele ver Pendergast. Capitán América, la duquesa, Ant-Man.
Es la gente Carter, sí.
Exactamente, la gente Carter, eso no sabía. En Tomb Raider también ha salido, bueno, va a salir. Está aquí en mogollón de películas, wow, de postproducción. Misión Imposible 8, Misión Imposible 7. Madre mía, qué asco de Misiones Imposibles, tío. Y ha trabajado en Black Mirror, también está, en Falcon, mogollón de... Y hoy su cumpleaños, nacida en el 82. Así que soy Ionac. Muerta.
Ay.
Grandísima actriz.
Muerta grave.
Bette Davis.
Oh, hombre, hoy,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Sí, está muerta, sí.
Sí, con esos ojos saltones me encantaban, ¿eh? La verdad que era una actriz que
no mucho era... carácter.
Exactamente. Y luego no era bella, pero era muy bella. O sea, tenía una belleza distinta. No era los cánones que estaban puestos en Hollywood. Y
la belleza estaba más en su personalidad o en la fuerza que le imprimía a los personajes que en el físico, uh-huh, realmente.
En Feud vimos a Susan Sarandon haciendo de ella. Se enfrentaba.
Mira, luego voy a hablar un poco de eso.
Venga, pues se enfrentaba a Joan Crawford, exactamente. Así que es Soriona que hay arriba. ¡Otro! ¡Gregory Peck!
¿Qué dices?
¡Gregorio Pecas! Sí, 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 habría sido su cumpleaños. Gran actor también.
Sí, bueno, aunque sí, un poco sósico.
Sí, sí,
no,
sí.
A mí me gustaba. O sea, sí, a ver, no era el típico actor que luego lo puedes meter en comedia, porque bueno, algo de comedia he hecho, pero no triunfo en la comedia. Pero en cambio, en papeles de western, en papeles de guerra, incluso dramas, tiene muy buenos papeles. Es el padre de matar a un ruiseñor. Es Atticus Finch, tío. O sea, todo el mundo quería tener a un padre como Atticus Finch.
Atticus, ¿suelta con ese nombre? Sí,
sí, sí, sí. Mola, muy sí, bueno.
Mejor Atticus que Sótanus.
Bueno, a mí me gustan más los Sótanus. A ver, Happy Birthday.
Que alguien me saque de aquí.
Happy Birthday. Habría sido también de otro grande, pero también era pequeño. Spencer Tracy.
Sí, sí.
Qué bueno, tío, también. Sí. Qué día, ¿eh?
Jolín. Sí, prolífero, ¿no? Otro mítico, Conspiración del Silencio, peliculón, que recomiendo siempre al que no haya visto, que esté en esta película es el protagonista y hace de manco, que llega a un pueblo ahí, buenísima. Vencedores o vencidos, adivina quién viene esta noche, La Conquista del Oeste, un mogollón de películas tiene también Spencer Tracy. Me diréis, este está muerto. Pues no, está vivo.
Hola.
Y le quedan pocos años para hacer la centena, tío.
¿Quién?
Roger Corman.
Sí. ¿Qué dice?
Sorionak, Roger, que sabemos que nos escucha.
El hombre que jamás hizo una película que perdiera dinero. Eso dice él, aunque bueno, habría que verlo.
Y luego también
pero sacaba oro con poquísimo presupuesto. Hombre, tiene fenómeno.
Míticas películas de serie B de los años 50, 60 y 70. Tiene muy buenas pelis, tío. Y luego también ha salido en películas, ¿eh? Uh-huh. En El Silencio de los Corderos también hacía un pequeño papel.
Habría que hablar un día de las trampas que hacía este hombre para con muy poco dinero. Conseguí sacar adelante sus películas. O sea, la de gente que engañó, que traicionó, cómo se buscaba triquiñuelas para estirar el dólar ahí, para que le llegara para todo.
Pero si tiene cara de majo.
Bueno.
Sí,
un día hablaremos de él.
Usted también tiene cara majo a veces.
Pero todavía no ha hecho la paella. Aquí estamos
en breve, en breve habrá paella.
Sí.
Fallecido. Secundario mítico también. Frank Gorshin.
Frank Gorshin.
Sí, era el de Riddle, era Batman de la serie de antigua de los años 60. Uh-huh. Hacía de ese y luego hasta en mogollón de películas también. Hasta el año 2006 hasta actuando este hombre. Así que un mítico secundario de toda la vida, de toda la life. Yo creo que hasta aquí han llegado los Happy Birthdays, que ha habido mogollón hoy.
Sí. Qué sí, majos.
Hasta aquí. No hay más Happy Birthdays.
Mogollón de Happy Birthdays, pero poco lo van a poder celebrar, ¿eh?
Lo celebramos nosotros aquí.
Por ellos.
Con la droguica.
Nos acordamos de
ellos. Con la droguica que tenemos aquí hoy.
Series. En Grupo Salvaje.
Ay. Oye, qué a gusto. De verdad.
¿Con qué poco se conforma este hombre?
Sí. Pero
con oír su propia voz ya.
Sí. Mira, he terminado un par de series que tenía así pendiente de terminar y me ha gustado muchísimo. Precisamente, recomendada por nuestra amiga Laura del canal, me comentó esta de We Are Lady Parts, que os dije la semana pasada, de este grupo de chicas que son todas musulmanes que hacen un grupo de punk
en Londres. Buena pinta.
No, pues la pinta buena y la serie espectacular. Seis episodios, se ve muy fácil, se ve muy bien. Está dirigida por una chica que también es musulmán, por Dina Manzur, y la música la ha hecho ella. Y las versiones de las canciones la han hecho ella, porque se pueden ver versiones de clásicos del punk y...
Me da miedo eso, ¿eh?
Oye, lo hacen muy bien. Las
me da mucho
precisamente
miedo eso,
¿eh? Las partes musicales de la serie, para mí, es lo mejor.
Sí, seguro. ¿No da miedico?
No, para nada. Tiene la curiosidad de que se emitió un piloto en el año 2018 y se ve que gustó. Se hizo para Canal 4.
¿Canal 4?
Sí, el Channel 4. Channel 4 que tiene.
Ah,
allá.
Vale.
es británica, en Channel 4 se hizo este piloto y se ve que gustó y se encargó serie y se hizo en este 20 de mayo, el 20 de mayo del 2021 se estrenó completamente. La primera serie que hace esta chica está Nida Mansour, que bueno, tiene un poco de hermanos, tiene un poco de tal. Las actrices tocan los propios instrumentos. Algunas tuvieron que aprender y demás. Y me ha gustado bastante. Me gusta bastante y la recomiendo. We Are Lady Parts. Todas las imágenes, ¿no? Que acompañan a la serie son
finales
muy chulas.
De los 70, ¿no? O sea, hablaremos año 77,
no,
por ahí, ¿no?
No. Es bastante actual.
O sea, me refiero. No es, ambientación. Es sobre, ambientación no
sí.
está.
No. Es bastante actual.
¿Es de un grupo de punk de ahora?
De ahora.
Ah, vale.
Grupo de punk de ahora.
Más miedo a húmedo, pues.
Tiene un punto de comedia muy bueno. Porque
es británica, por lo menos sí, eso lo sí, podemos. Sí.
El punto de comedia es espectacular porque una de ellas es una chica que tiene problemas para manifestar sus sentimientos, no puede tocar en directo y bueno, se pone a vomitar, le pasa todo. Es muy divertida y se ve muy fácil y muy bien. Así que muy recomendada. We Are Lady Parts. He terminado la segunda temporada de La Unidad. La serie está española de Movistar, son únicamente 6 episodios de esta unidad antiterrorista. Y he visto un comentario que también, que lo hago propio porque realmente es así, y es que lo mejor que se puede decir de la serie es que la serie es creíble. O sea, lo que tú estás viendo, te lo estás creyendo, porque estás viendo dispositivos policiales, cómo lo hacen, cómo, por ejemplo, se hace un despliegue para seguir a una persona. Claro, es que estamos acostumbrados a que se sigue a alguien y se le sigue en cualquier momento, pero las unidades son las que son. Si una persona a la que están siguiendo coge un vehículo, pues a lo mejor ya no puede seguirla, a no ser que lo interceptes.
Suele coger el metro siempre.
Se toman decisiones constantemente mientras se hacen ese tipo de...
El metro es un sitio para despistar a la peña de puta madre.
Exacto. Aquí lo coges aquí en Chapitela y te bajas
en la plaza del ayuntamiento.
Está muy bien. Todos los actores están bastante bien. Tiene un toque romántico que les sobra, pero a ver, nos cuenta la historia de estas personas. Y estas personas tienen...
Tienen almíbar.
No, pero a ver, sí, un poquito tiene, pero vamos, muy bien poco. Pero a ver, es que son personas humanas y las personas humanas pues se enamoran, se lían, se separan, se cabrean y demás. Y nos está contando un momento de las vidas de estas personas.
Que saquen también la vida de un panadero, por ejemplo, que también...
Sí, es interesantísimo, un panadero.
Una unidad antiterrorista. Es que ya estamos hasta los huevos. Estamos hasta los huevos ya de películas, de policías y de todo. Sácanos otra cosa, tío. Los barrenderos a las 6 de la mañana que se ponen a limpiar las calles aguantando
pues
borrachos.
Pues en San Fermín, yo te digo que podrían contar. ¿No? Podrían hacer una película, ¿no?, de terror muy buena.
De zombies. Sí.
Bueno, se estrenó. A Wolf Like Me, la serie romántica de... la comedia romántica con lobos, que tuvimos mucha coña aquí durante un tiempo, pues estrenó el 1 de abril en Amazon Prime. Señor Cachán, la puede usted ver si quisiera, porque me ha comentado que tiene Amazon Prime. Y merece la pena, muy divertida. La gente que la está viendo porque he sido muy pesa con ella, pues está reconociendo que la serie está bastante bien y muy bien.
Pues aquí tienes un lobo que no la va a ver.
Sí, hombre, sí.
No, ya te digo yo que no.
Y bueno, cosas que vienen. Por ejemplo, el 8 de abril viene a HBO Max Tokyo Vice. Es una serie que se basa en un libro. El libro está escrito por Jack Cadelstein y está dirigida, al menos lo que es el piloto, y producida por Michael Mann.
Ojo, Michael Mann es bien.
Eso es. Hit, Collateral, Miami Vice. Ha hecho cosas interesantes. Y se basa en las memorias de este... O sea, el libro que escribe este Jack Aldenstein en realidad son sus propias memorias, en las que cuenta cómo es un periodista que se mete dentro de la Yakuza, la mafia japonesa allí. Y está muy bien. Los bajos fondos de la capital. Es a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. La cultura japonesa y bueno... Oye, tiene muy buena pinta. Está interpretada por Ansel Elgort, que es este chico que vimos en Baby Driver y que acabamos de ver en West Side Story.
¿Lo habrás visto tú?
Es que no.
West Side Story, o sea, no tengo ninguna gana de ver West Side Story.
No vais a ver
West Side Story, o sea.
¿No vais a ver West Side Story?
Por supuesto que no.
Yo tampoco. Un musical.
Y encima...
Bueno, Baby Driver...
La han cambiado, la han hecho Latin, ¿no?
Sí.
Hasta luego, Lucas.
Bueno, Baby Driver fue buena película, ¿eh? Y este chico es muy buen actor.
Baby Driver.
Baby Driver.
Sí,
sí, esa estaba chula. Venga. Sobre todo el arranque, como...
De todas formas, era un chaval que a raticos igual le pegabas una chapada, típico padre, sí, no, que está con los cascos. ¡Quítate los cascos, eso es, coño!
O despierta. Sí, tiene así como mirada infinita.
Un poco autista.
Pero bueno, está guay la peli, sí.
Sí, no. Y el montaje y cómo encajaban la música con el con la acción, todo esto.
Sí, está guay, está guay.
Pues esto lo tenemos el 8 de abril en HBO Max y yo la semana que viene os hablaré de Tokyo Vice porque empezaré a verla. ¿Qué es lo que estoy viendo ahora mismo? Pues estoy viendo una serie que os comenté la semana pasada que iba a empezar a ver, que es The Girl from Plainville. La chica de Plainville. Yo le cogí esta serie un poco con pinzas porque trata un tema bastante delicado, que es el tema del suicidio. De hecho, está basada en hechos reales y es una dramatización de los eventos que siguieron al suicidio de un chico. Y como a su novia, posteriormente, la acusan de homicidio involuntario. Ojo, joder, con esto.
Pobre chavala, ¿no?
Ojo con esto. Y bueno, pues nos cuenta cómo se... Bueno, empieza con el suicidio, ¿no? Nos va a contar, o sea, no estoy haciendo ningún spoiler ni nada. Pero lo que es acojonante y me parece increíble es la actuación de la que es la novia, ¿no? Elle Fanning, que es la hermana de Dakota Fanning, es una chica rubica, así, es muy mona, pero que tiene una pinta de tarada. O sea, estuvieron juntos 5 veces, pero para ella era el novio, o sea, habla de él como si fuera, estuvieran absolutamente enamorados.
Tiene una cara angelical,
le
esta chavala,
enviaba,
¿no?,
cientos de mensajes.
Que la Elle Fanning tiene una carica ahí como angelical, sí, no tiene cara de zumbada,
sí,
¿no?
Lo que está muy bien la serie, que llevo ya 3 episodios, es que empiezan a investigar los móviles de ella, el móvil de él, todos los mensajes que se intercambiaron para ver si podía ser constitutivo de ese tipo de delito, el delito de inducción al suicidio. A mí me está gustando bastante, aunque sea un tema delicado, me está gustando bastante. La tía está tarada, o sea, está perdida, tarada, pero, o sea, hasta el punto de que, no, es que yo para la familia de él quiero, o sea, habla, sí, todo para darse importancia, ¿no? Y decir, es que yo soy la novia y qué dolor tengo y cosas de esas, cuando era una persona que estuvo cinco veces en 2 años.
Y igual lo tenía un cariño especial. ¿Tendrás? Yo con ustedes estoy todos los martes y le tengo un cariño ahí a veces a mal, ¿sabes?
Me da mucho gusto, ya os dije que estaba Chloe Sevigny, me da mucho gusto verla ahí. Y bueno, es una serie que voy a ver, seguro voy a seguir viendo. Como voy a seguir viendo la serie de los Lakers, que también os dije que iba a empezar a ver, se llama Winning Time.
Me han dicho que está guapísima.
Es que guapa, no, guapísima.
Me han dicho el señor Ramón de La Raspa, Bar La Raspa.
Ah,
me
está
dicho
guapa,
que está,
¿no?,
buenísima.
Bueno, pues se llama Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers. Está creada por Max Brestein, también para HBO. Se basa en un libro que escribió Jeff Perlman sobre la época esta de la dinastía de los Lakers en los años 80.
Finales 70, 80.
Está interpretada por John C. Reilly, que es un actor no me gusta mucho.
A mí hace papeles muy guapos, tío. Sí. O sea,
pero tengo que deciros
siempre
que aquí,
como transformado, ¿sabes?
Aquí está de quitarse el sombrero, tío. Pero de quitarse el sombrero, porque hace de este ricachón, absolutamente ricachón, que le da un poco igual todo.
¿Cómo has dicho que se llama la serie? Que nunca me acuerdo.
Tiempo de Victoria. Eso, vale. La dinastía de los Lakers. Le da todo igual, le parece todo bien. Es el rico que tiene el dinero pues por tener. O sea, no sabe qué hacer con él. Y decide pues comprar los Lakers. Se mete hasta las trancas, hasta las cejas para comprar los Lakers. Y lo primero que decide cuando compra el equipo es fichar ni más ni menos que a Magic Johnson. Que en aquel entonces no era nadie. Habían elegido en el draft,
eso es.
Habían elegido primero al que se fue a los Boston, a Larry Bird. Y él era el segundo del draft. Y bueno, pues hubo ahí un poco de problemas.
La River hizo luego una carrera impresionante en los
Fíjate,
Celtics,
lo que hicieron los dos. Claro, exactamente. Tiene cosas muy chulas. Ahí sale Kareem Abdul-Jabbar y sale, por ejemplo,
qué grande,
escena en que Kareem rueda la escena de Aterriza como puedas.
Sí.
Y está chulísimo porque estamos viendo cómo se rodó esa escena de Kareem Abdul-Jabbar rodando la escena de Aterriza como puedas.
De copiloto.
De cuando está de copiloto en el avión.
Que sale del avión cuando está malo y ya sale con la camiseta de los Lakers. ¡Venga, que sale esa esto!
Y he visto un episodio y medio, me encanta. La voy a seguir viendo. Van a ser
10. Yo no he visto, pero esta la voy a ver.
Sí. Van a ser 10 episodios apuntada. Y esta es una de las que hay que ver.
Están saliendo los lunes, ¿no? Creo que son.
No lo sé. No te sé decir. Me he quitado otras series para poder ver esta. Porque es que además, es que nos están viniendo cosas nuevas. Por ejemplo, Slow Horses. Slow Horses es una serie de Apple TV que se ha estrenado, van a ser 6 episodios, está basada en las novelas de Jackson Lamb. Y me he empezado a interesar por las novelas de Jackson Lamb y son, tiene una serie que se llama La serie de la Casa de la Ciénaga.
Atención.
La Casa de la Ciénaga, que tiene, tiene unos cuantos libros, tiene, a ver, 3, 6, 9 libros basados en La Casa de la Ciénaga, y nos cuenta la historia de estos espías del MI5 británicos que cuando uno la caga, pero la caga bien, lo llevan ahí, a la Casa de la Ciénaga. Al frente de la Casa de la Ciénaga está Gary Oldman.
Pero, ¡bueno!
Pero en plan...
¡Otro que le gusta la droguica!
Eso, en plan...
Tiene escenas muy buenas,
en
de
plan rastrero, o sea... hecho polvo, o sea, odia a toda la gente que está allí, él se odia a sí mismo. La escena, o sea, la típica imagen de la serie es Gary Oldman con los pies encima de la mesa, pasando de todo, los pies, o sea, los calcetines llenos de agujeros. Me ha gustado tanto que ya me he hecho con el libro y me he empezado a leer el primer libro.
La Casa de la Ciénaga, has dicho.
Sí, Slow Horses, no, Slow Horses se llama la serie, Caballos Lentos. Caballos Lentos.
Vale.
Se está hablando mucho de esta serie.
Sí. Sí, sí, sí. Y me ha gustado mucho el tema de la casa, de la casa de la Ciénaga.
Me la apunto, a la venga. He visto una foto de Gary Oldman ahí como con el pelo ahí desdeñado.
Sí,
me ha gustado.
Sí, sí.
A la venga.
Es que tiene,
como
es que
gordo
tiene
ahí,
pinta.
Además, como con tripa.
Sí, 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 sí.
Me ha gustado. A la venga, me la apunto.
Los que han visto 2 episodios, porque Apple
12 son.
Apple ha emitido 2, yo he visto solamente 1. Dicen que vamos, que es muy muy buena. Yo, a mí el primero me gustó tanto que empecé a investigar y cuando ya me di cuenta que era una serie de libros y demás, a Gary Oldman, Gary Oldman está encantado con
el tío, que creo que uno de los guionistas es Will Smith, ¿eh?
No,
pues
no,
habrá
no.
Hostias como panes entonces.
Cuidado.
No lo sé, no lo sé.
No, lo pero bueno, Gary Oldman
está encantado con el personaje. Dice que es delicioso de interpretar este personaje, que es el típico más maleducado al que haya tenido que dar vida. Y de hecho es que es un tío súper súper maleducado. Es como un salido de mercadillo, desaliñado, con pelo grasiento, sí. Sudoroso. Eso.
Mola, mola.
Pues
venga,
a ese sitio es donde van esta
Slow
gente
Horses.
Que no. Y ojo que sale Christine Scott Thomas.
Christine
Scott Thomas.
No sé ni quién es.
¿Coño?
No, pues no, coño no, no sé quién es. Voy a buscarlo.
Pues vete buscando a Christine Scott Thomas, me cago en el crío y entonces...
Ah, la mujer está, Christine, vale, Christine. Sí, muy buena actriz.
Esa.
Muy buena actriz. Actriz británica, ¿no? Creo que también es.
Sí, creo
sí,
que
sí,
es.
Sí, es que pensaba que decías un tío, Christian británica, Slow sí. Thomas, no sé qué. Sí. Británica, nacida en Cornualles.
De Cornualles.
Exactamente. Muy, tiene unos ojazos buenísimos. Actriz veterana ya, es del año 60, ¿no? Creo que es o 60 y algo. Venga,
sí,
siga.
Sí. Vale, bueno, seguimos. Vale. Julia Child. Julia es una serie que también ha estrenado la HBO, que esta yo no la voy a ver. Por ejemplo, he decidido que no voy a ver.
O sea, series que no.
Esta, a ver, no, que va, ni mucho menos, porque a mucha gente le gusta y comprendo que a mucha gente le guste, a mí no me gusta. Nos cuenta una historia real.
¿Julia Child?
Sí. Julias, en realidad la serie se llama Julia, pero es la vida de Julia Child, que es una mujer de verdad, que fue el Arguiñano. Pero
ya había visto en algún anuncio.
El Arguiñano,
no, no
pero
merece,
de Inglaterra.
Hombre, hay una película 60. Que se llevó un Oscar, que era Julia, que hablaba de la vida de esta mujer, bueno, sus inicios en Francia, cómo estudiaba la cocina francesa y cómo escribió un libro junto con otras dos compañeras que fue arrasó en Estados Unidos y a raíz de
eso
empezó a hacer un programa
de
televisión.
French Chef.
Fue pionera haciendo televisión, cocina televisada.
El programa ese se llamaba The French Chef.
Eso es. A ver, la serie está bien, ella lo hace muy bien, interpreta muy bien, porque era una persona bastante peculiar, así grande, con unas formas. Está muy bien. Al principio del episodio, cuando le hace una entrevista en televisión, no se le ocurre otra cosa que llevarse un hornillo, una sartén y hacer mientras la entrevista una tortilla. Y para el entrevistador que está flipando, que esta mujer me está haciendo una tortilla en directo y estaba flipando. Y es, pues era una mujer diferente que tuvo un programa diferente. Y yo, a ver, no es para mí, no es una serie para mí. Porque no sé si sería algún zombie o.
Pero... Serie para cocinitas.
No, es una serie para quien le guste este tipo de historias y seguro que es muy buena. Y cuando antes os he comentado que iba a decir algo de lo de Feud. Nada, deciros que 5 años después de la primera temporada de Feud...
¿Va a salir otra segunda?
Va a salir la segunda temporada, porque la primera temporada fue entre el pique que tenían Bette Davis y Joan Crawford, como bien has dicho, con Jessica Lange y Susan Sarandon. Y la segunda temporada se va a basar en el libro Capote's Woman, las mujeres de Capote, de Truman Capote. Y narra la vida del escritor y su relación con la sociedad. Oh, pues
puede estar como película muy buena que hace Philip Seymour Hoffman haciendo de Truman Capote. La película Capote, sí, muy buena,
sí,
¿eh?
Sí, 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 hombre, es que Philip Seymour Hoffman era cojonudo.
Una voz así todo el rato ahí el tío, ostras, qué buena, ¿eh?
Veremos a Naomi Watts.
Que, ah, sí, ¿eh?
Sí, que también va a estar en la serie. Y ojo, esta segunda temporada de Feud promete bastante.
Vale, oye, 2017 fue la anterior.
Sí, eso es, pues 5 años
y
después.
Y el que no haya visto la original, o sea, la que hablamos, la Feud del 2017, que la vea.
Muy mal, que la vea, eso es. Que la vea. Vale, ¿qué tal? Pues bien,
yo no series, no tengo nada.
Es que yo tampoco.
No veis series, no veis nada.
No vemos nada, vemos películas, pendergas, o sea... Vamos con la recomendación del oyente, que hoy tenemos una recomendación.
Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene.
Hola amigos de Grupo Salvaje, soy el alicantino ese que ha ganado la porra de los Oscars.
¿Encima me ha ganado un murciano?
No señora, no, alicantino, de Alicante, no mezclemos cosas. Y bueno, quería recomendaros una película que se estrenó el fin de semana pasado y que por lo que cuentan, pues estaba entre las películas con posibilidades de entrar entre las nominadas en los Oscars, pero al final pues nada de nada. Y eso que, pues para mí, es superior a algunas que sí que tenían nominaciones. La película en cuestión es Mass, M-A-S-S, se podría traducir como masa, que es el debut en la dirección y en el guión del hasta ahora actor Fran Kranz. No es un actor excesivamente conocido, la verdad. Bueno, Mass es un drama que se centra en dos parejas que se reúnen en una pequeña sala que les ha prestado una congregación religiosa de un pequeñito pueblo. Y bueno, a las dos parejas les une una tragedia común y aunque se encuentran en lados opuestos de esa tragedia, pues intentan a su manera encontrar el consuelo y verdad en ese encuentro, ¿no? El encuentro es bastante doloroso, es intenso, es angustioso, hay que tener en cuenta también que es una habitación cerrada. Y en él, pues los cuatro personajes viven un maremoto de emociones que van desde la comprensión y el perdón hasta la rabia más absoluta. Los cuatro actores, que son Jason Isaac, Martha Plimpton, Ann Down y Red Byrne, quizá los nombres no suenen, pero sí que nos sonarán bastante sus caras, pues podrían haber estado perfectamente nominados al Oscar. Y la verdad es que yo creo que podrían haber tenido muchas posibilidades de llevárselo, porque la verdad es que están inmensos. A pesar del tono, de verdad yo creo que es una peli muy recomendable, que con muy poquito, cuatro actores y una habitación, aunque bueno, hay algunos actores más, pero vamos, los vemos al principio y al final de la película, pues ya digo que con muy poquito hace mucho y creo que merece de verdad un visionado. Y bueno, eso es todo, un saludo y un abrazo enorme del murciano, perdón, alicantino, que ya no sé ni lo que digo, pues para todos los amigos de Grupo Salvaje. Adiós.
Pues aquí teníamos el
qué grande, qué
del
grande
murciano, el amigo, este alicantino.
El amigo, ¿no? José Camarote. Hoy, bueno, deciros
un que híbrido, ¿no?
Hoy teníamos, sí, también el audio de nuestra amiga Laura del canal.
Lo dejamos la semana que viene.
Lo haremos la semana que viene porque, ojo, que habló de una serie muy, muy chula.
Hay que dosificar.
Nuestra amiga Laura.
Tenemos que dosificar. Y como él hablaba de una película de los Oscars.
Sí, que era, bueno, era así más reciente. Más significa misa en inglés. Y...
No, está escrito M-A-S-S.
Sí, significa misa.
Misa.
Sí, la misa es... Dice,
pues a mí me ha convencido.
A mí no.
Me ha convencido para no verla.
Es que no.
Me parece un dramón de estos.
Sí, no, sí, es dramón. Pero bueno, sí. Jason Isaac, la verdad que me gusta. Es buen actor.
Será buena película, seguro.
Yo le voy a poner lista de películas no vistas para ver, pero bueno, como tengo una lista de 3.000 películas,
sí,
pues
ya iré
mucho aganchando.
Oye, muchas gracias, José.
Sí, muchas gracias. Y el que quiera escribirnos... recomendaciones o yo qué sé.
Y recuerdos de Sarai, ¿eh?
Ah, eso. Que nos puede escribir a salvaje@guski.eu o desde el canal de Telegram o se pone en contacto con nosotros y aceptamos que nos digáis películas, aunque seáis murcianos, alicantinos o de Orense, da igual, o de La Rochapea, da igual. Vamos a hablar de películas sobre droga, ¿no?
¡Droja!
vamos a hablar de menudeo, de tráfico, de ahí, de...
¿Cómo le gusta a Hollywood la droga, eh?
Hombre, hombre.
Igual es porque, claro, porque lo que viven detrás de las cámaras, pues luego también...
Claro. Muchas películas ahí, se nos van a olvidar, por supuesto. Pero bueno, voy a empezar yo con una. Amor a quemarropa.
La que yo tengo aquí como primera.
Pues hala, ya te la he quitado, te jodas.
Ya me la he quitado.
Es que no hay más.
No hay más, claro.
Tenéis que coincidir.
Amor a quemarropa, guión de Quentin Tarantino, película de Tony Scott, el Scott bueno.
Del año 93.
El Scott bueno, no Ridley, sino Tony, que es la mejor. Que luego sí.
Tony es más videoclipero.
Pero me gusta, tiene como más...
Alguna chula. Sí.
La banda sonora también de Tarantino, ¿eh?
Sí, por supuesto. Bueno, Hans Zimmer es la banda sonora, pero Tarantino también influye. Nos narra Christian Slater, es una película del año 93. Nos narra como Christian Slater, que celebrando su cumpleaños, viendo una película de... Le gustan mucho las películas de Tarantino, ¿no? Películas de Kung Fu, ir al cine. Y entonces conoce a Alabama. Alabama es Patricia Arquette, que sale en esta película, sale deliciosa, increíble. Y hace un muy buen papel. Y,
no como Christian Slater.
Bueno, Christian Slater está bien aquí. Está bien aquí. Además le zurran, por eso también mola. Y realmente ella es una prostituta que le han pagado unos amigos para por su cumpleaños, ¿no? Entonces ahí ella empieza una historia de amor y algo que ocurre con droga. Hay una escena muy buena a lo Airbag, que sale Walter Pinchot, Bronson Pinchot, que era el de el Hermanos de Sangre, o sea, Hermanos de Sangre, el de Primos Lejanos, Primo Larry, no. Eso es, pues sale ahí con una escena que se le revienta el airbag todo lleno de droga, y la verdad que está muy bien. Papelón, Dennis Hopper, Christopher Walken, Gary Oldman, James Gandolfini, hace muy buen papel, Brad Pitt, Val Kilmer, Michael Rapaport, la verdad que tiene un elenco buenísimo.
Sí, sí, deciros que Tony Scott se pasó más de un año buscando la actriz.
Sí, y no la encontraba.
Barajó a Julia Roberts, ojo.
Probó a llamarle por teléfono.
A Drew Barrymore, a Bridget Fonda, incluso a Diane Lane. Barajó.
Nada, ninguna.
Nada, al final se quedó con la buena.
También sale Samuel L. Jackson, Chris Penn, o sea, la verdad que tiene...
Y otra curiosidad, hay escenas de esta película que luego las usó Tarantino para Pulp Fiction.
Sí.
Que no salieron aquí en Amor a quemarropa y las usó para...
Las desecharon y luego las utilizaron para... Me gusta mucho la historia de amor entre ellos... Y el papel de James Gandolfini, que es un sicario que tiene que ir a perseguirlos. Buenísima película. Amor a quemarropa. Del buen Scott, no del malo. Venga.
Bueno.
Venga, Cachán.
Venga, yo voy a hablar de una serie.
Venga.
¿Has visto la serie de Blade?
¿Blade?
¿De Blade, el de los cazavampiros?
No, tío. No.
No he visto 2000, la serie.
Blade Runner, no.
No, Blade.
Pero no veo aquí serie, tío.
¿El cazador de vampiros? Que hay tres películas, nada menos.
Ya, sí, pero que no veo
pues
la serie.
Hay una serie también. Hay una serie que, bueno, duró nadie y menos. Era cuando las series todavía no lo habían petado. Pero tenía una premisa bastante curiosa y a mí no me pareció mala serie. Yo me divertí mucho. Solo tiene una temporada. Y en ella se nos contaba la historia de... Bueno, Blade ya sabéis, ¿no? Que es un bebé nacido de una mujer que previamente ha sido mordida por un vampiro. Y entonces, un híbrido entre vampiro y humano, ¿no? Como estos híbridos entre alicantinos y murcianos, sí, pero sí. Con vampiros. Y lo que sucedía en esta serie es que del polvo de los vampiros, cuando tú matas a un vampiro se transforma en polvo, y de ese polvo hacía una droga muy adictiva.
¡Cuidado!
Entonces, la premisa de la serie partía de ahí.
Y 2011 puede ser la
2006.
Serie.
2006. Vaya, y era... Era una serie que, la verdad, con muchísima acción, muy divertida, no tenía gran profundidad, vale, ni gran trascendencia, porque al final era lo que era, una serie de acción.
4,9, claro, normal.
Pero, pero bueno, a mí me pareció bastante bastante divertida, la verdad. Yo, si alguien la puede conseguir a día de hoy, pues yo recomiendo que le eche,
venga, vale,
que le eche un vistazo.
2006, la serie, exactamente.
Y que vea pues los efectos que produce la droga de vampiro muerto.
Venga, Pendergas.
Bueno, pues yo tengo un clásico que además ya lo has citado. Lo has citado así como de refilón, pero lo has citado, que es Airbag.
Vale. Bueno, no lo he citado antes contigo, pero ahora no lo he citado, ¿no?
No, pero está bien. Vale. Airbag, del año 97.
Venga. Que... Peliculón.
Película. De Juanma Bajo Ulloa, dirigido después de haber hecho la película esta de Alas de Mariposa. Nos cuenta la historia de este hombre que está a punto de casarse y la noche anterior pues pierde el anillo.
Y... Bueno, no es la noche anterior, ¿no? Pero bueno, uno, yo creo que es, llevan una fiesta durante tiempo, ¿no?
Bueno, el tema es que pierde el anillo en...
Ósculo. En el sitio, culo de una sitio, prostituta.
En el culo de una prostituta. Y a partir de ahí...
Y el señor Villambrosa lo encuentra ahí.
A partir de ese momento tienen que comienzan aventura porque ellos tienen que recuperar ese anillo, sea como sea, y se empiezan a cruzar con las personas más variopintas.
Qué bueno.
Y les pasa de todo.
Eso era cine español bueno, no la mierda que hay ahora, tío.
Era cine español bueno, efectivamente.
Sí, tío,
Efectivamente. Hostia. Pues fíjate que el papel este de Paco lo iba a interpretar Javier Bardem.
Pero no,
estaba
favor,
con Perdita
no.
Durango, estaba con Perdita Durango.
Lo hizo muy bien en Perdita Durango, que se quede ahí, es verdad.
Y más curiosidades, por ejemplo, el papel este que sale Arguiñano.
Oh, buenísimo.
Lo habían escrito pensando en Landa. ¿En Alfredo Landa? Sí.
No, Arguiñano sí. La borda, tío.
Pero, sí, ya, pero Landa decidió no hacerlo. Vio el guión y no le... No
lo que ocurre es que no Carlos Arguiñano, la productora de Carlos Arguiñano,
claro,
metía pasta en la película. Sí, y él exigió también el estar...
A Segarce Cinema, estaba ahí metida.
Exactamente. En la película. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un papel a su medida, vamos a hacerle una prueba, y cuando él vea que no, a sí mismo, que es que no funciona el tema, pues oye, ya se cansaréis en la
cara.
Hizo
madre.
La escena de la tortilla, y es una de las mejores escenas de la película. Y además,
es una de las
y además mira, hay un trozo que dice, que decía, el padre de un amigo mío decía... ¿De dónde eres? De Logroño, señor. Pareces de Gibraltar. Se lo decía el padre de un amigo mío. Lo decía, pero ¿de dónde eres? Pareces de Gibraltar.
Es que tiene varias frases como de profesional. Sí, muy profesional. Bueno, hay una escena de un asalto de unos portugueses al casino que tuvieron 800 figurantes.
Joder.
Y la productora le dijo al...
Estaban los de Barricada allí también.
¿Sí?
Estaba el Drogas, el Bonito, esta gente eran parte del...
¿Qué dices? Sí,
sí, sí, sí.
Pues le dijo, la productora le dijo, Jama Bajo Yoga, que tenían que rodar esa escena en una noche. Directa, ¿no? Y él tenía pensado hacerla en 3 días. Bueno, total, que empezaron a las 10 de la noche a rodarla y terminaron a las 3 de la tarde del día siguiente.
Una gaupa si cabo, ¿no?
Dice Juanma Bajulloa que ha sido el día más difícil de en su vida. Carrera como director. Este de Airbag.
Buena banda sonora y sí, la verdad que muy buena película.
Una
película
a recordar.
Risa. Sí.
La...
De vez en cuando hay que ponérsela.
Cuando revienta el Airbag en el coche y...
Hombre, claro.
Yo tengo una anécdota personal con esta película, es que yo había jurado 5 años antes no volver a ir al cine a ver cine español después de haber visto una película de cuyo nombre ya ni me acuerdo, en la que Juan Echanove interpretaba a Franco y era tan horrible que juré no volver a ir jamás en toda mi vida a ver una película española al cine. Y 5 años después apareció Airbag y me convencieron.
Madre Gilda.
Tienes que ir a verlo. Madre Gilda.
Madre Gilda. Hemos estado hablando antes y no salía el nombre, tío.
Por Dios.
Sí.
Y 5 años después salió Airbag y me intentaron convencer los colegas y yo que no voy. Y me dijo, pero que no es cine español, que es una coproducción vasco-gallega y no sé qué. que no voy, que he jurado no ir en mi puta vida al cine a ver esto. Y al final me convenció y la verdad es que no me arrepentí en absoluto.
Que no es español, es vasco-gallego.
Es muy grande esta película.
Esa frase podría haber sido perfectamente de Airbag.
Hombre, y juega mucho pues con los el por ejemplo el Lendakari negro o sí. Omar Urreta Vizcaya, o sea, tiene unos puntos buenísimos. Es una película que quien no la haya visto, juventud, si nos escucha algún jovenzuelo, por favor, verla.
Airbag.
Porque yo creo que la mayoría de las demás personas ya la habrán visto.
Sí.
Venga, me toca a mí, ¿no? El hombre del brazo de oro.
Oh, clásico.
1955.
¿Ese se drogaba?
Otto Preminger, joder, si se drogaba, igual es el primer actor que tiene mono en el cine, colega.
Sí, ¿eh?
Hombre, Frank Sinatra, Frankie Machine, sale de la cárcel y vuelve otra vez al barrio donde había, antes de entrar a la cárcel, había estado, era croupier, era de cartas y se drogaba, le gustaba la heroína, fresquica.
Oh.
Y vuelve al barrio... Ha estado practicando batería en la cárcel y quiere ser baterista. Entonces, ya sabemos lo que pasa cuando te juntas con mala gente, ¿no? Pues que acabas un poco mal. Pues esta gran película, banda sonora del Elmer Bernstein, buenísima, o sea, brutal. Y
papelón de Frank Sinatra. ¿No se llevó el Oscar por esta película? Creo que sí.
Sí. Dirección artística en blanco y negro y banda sonora. Se llevaron, y Frank Sinatra, exactamente, de 3 nominaciones. Me encanta, un peliculón y papelón también de Kim Novak, que hace muy buen papel, así que os la recomiendo. La primera, a quien no la haya visto, el primer tío con el mono, ¿no? Sufriendo el mono en el cine. El hombre sí, del el brazo
síndrome
de
este, ¿no? ¿Eh? El síndrome este de abstinencia.
Uh-huh. Venga, cachón.
Yo, venga. Depredador 2, película muy infravalorada.
¿Pero qué dices, tío?
Muy infravalorada.
Pues malísima, parece, tío, por
favor. No, a ver, en comparación con la primera, obviamente es peor. Pero si luego ves lo que ha venido después, es una joyita.
Bueno, a ver, joder, claro.
A mí no me pareció tan mala.
O sea, es mala.
Yo creo que se ha llevado muchos palos inmerecidos. Hombre, obviamente Danny Glover no es Arnold Schwarzenegger, pero...
Y meten ahí a María Conchita Alonso, como que es medio mexicana, ¿sabes? Como, venga, pues ya metemos
sí, un mexicano por ahí. Sí, era la chica exótica de moda uh-huh. en el momento. Bueno, pues una de las primeras escenas se nos muestra a un Los Ángeles en la que ha penetrado una ola de calor sin precedentes uh-huh. y unos narcotraficantes jamaicanos están enfrentándose con la policía a tiros. No sé si lo recordáis. Están tiroteándose a muy corta distancia, tienen los coches cruzados en medio de la carretera y entre ellos pues están tiroteando. Y llega un momento en que los narcos se retiran y se meten en un edificio y allí tienen un arsenal de armas de guerra impresionante. Empiezan a sacarlas todas y hay uno de ellos con rastas, ¿no? Que es como que destaca mucho. Es como bastante icónico dentro del resto del grupo, que abre una caja que está... Una caja de estas, un contenedor, ¿no? Que está lleno de heroína y mete la cabeza, pero hasta dentro de la farlopa y la saca completamente narinada, ¿no?
Joder.
Y en un remedo del precio del poder, ¿no? De uh-huh. Es que lo hemos visto muchas veces, ¿no?
Sí,
como
sí,
alguien que se va a enfrentar a la muerte, como hunde la cabeza, ¿no? En la farlopa y sale todo emocionado.
Sale con adrenalina.
A darlo todo, ¿no?
Es, pensando
todo.
Que se va a salvar, ¿no?
Sí, pero bueno, justo en ese momento irrumpe el depredador y... Igual amigo. Lo de la farlopa tampoco amigo. Ayuda demasiado.
Predator.
Pero me parece una escena icónica de este Depredador 2 y yo la reivindico.
Venga, ¿verdad? Pues yo mira, me la voy a apuntar y voy a intentar verla otra vez con el lobeznillo, a ver si...
A mí no me ha convencido, cachán. Para,
bueno, a mí sí, porque yo tengo insomnio y veo mierdas, o sea que no vale. Pasa nada. Venga, Pendergast.
Bueno, pues traigo un clásico porque nos van a decir que pues, como no habéis hablado de esta, pues la traigo y así no nos
venga,
podrán
¿vale?
decir que es Trainspotting. Trainspotting del año 96, la película dirigida por Danny Boyle, fue su segundo largometraje, basada en una novela de Irving Welles y protagonizada por el Ewan McGregor.
Mira, me va a tirar el rollo a lo Pendergast. He leído el libro y es buenísimo, tío. Es verdad, lo he leído.
Sí,
el libro es muy recomendable.
Sí.
Muy guapo, sí. Tiene, Irving Welles tiene libros muy buenos, ¿eh?
Ajá. Uh-huh. Muy bien, pues nada, nos narra este grupo de heroinómanos, estos son de Edimburgo.
Sí, bueno, heroinómanos, son un grupo, una cuadrilla de amigos. Sí. Pues unos son heroinómanos, otros no, unos entran, otros salen, ¿no? Yo qué sé.
Qué bueno, que te hacen sus trapicheos para encontrar dinero para la droga y bueno, podemos ver uno de los cuartos de baño más sucios de
la historia del cine. Yo creo que es el más, ¿no?
y decir que la palabra Trainspotting hace referencia a la observación ociosa de trenes. O sea, estar mirando los trenes, pero que en el argot escocés se usa para hacer referencia a la vena a la que se inyecta la heroína. Ewan McGregor se implicó bastante, se llegó a incluso internar con adictos a la heroína y aprendió a inyectarse.
Vamos, que llamó a Jean-Claude Van Damme, ¿no? Para que
él,
le diera una lección.
Y él lo replica en la película y utiliza glucosa.
Uh-huh. Pero mira, otra vez el síndrome de abstinencia, otro mono grande que el tío te
bestial,
cuenta cómo recoge todo cosas, no sé qué.
Es el de los monos más uh-huh. bestiales que,
hombre,
que he visto.
Grandes secundarios, o sea, yo creo que fue muy impactante, sobre todo para la juventud en el año que está hecha, ¿no? O sea, para a mí me tocó en el año 96 uh-huh. y ostras, fue impactante, la verdad que estuvo muy guay. Uh-huh. Icónica, ¿no? Otra película icónica que ha pasado en la historia
icónica,
del cine,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Danny Boyle. Venga, voy yo. Layer Cake. Crimen organizado.
Esta de las buenas, de Guy Ritchie o de las malas.
No es de Guy Ritchie.
Ah, no.
No.
Ay, ¿y por qué lo tengo yo?
Parece, es muy parecida.
Sí,
es
sí,
de tu amigo
de
Daniel
estética,
Craig.
¿Verdad?
Es de tu colega Daniel Craig.
Sí,
es de Matthew Vaughn, que Matthew Vaughn es el que ha hecho de Kingsman, la última película de los Kingsmen.
Kingsman, sí.
Perdón. Ha hecho varias de ellas. Ha hecho de Kingsman, ha hecho Kick-Ass. Y a mí me gusta bastante el rollo. O sea. Unos vendedores de droga ingleses pues compran droga a unos tíos que han robado en Amberes, han robado pastillas en Holanda, en Bélgica, y ahí empieza la subida y la caída del protagonista, ¿no? Que todo siempre hemos visto en la mafia, ¿no? Todas esas es el productor de Lock and Stock, por eso te puede llegar a sonar el director.
Es que estéticamente tiene algunos toques a Richie, sí, por eso me he confundido.
Y Daniel Craig, Tom Hardy, la verdad que muy buena película. Sienna Miller también sale aquí, que hace un muy buen papel, y a mí me gusta mucho. Es una película de drogas de bajos fondos británico e inglesa que me encanta. Uh-huh. Venga, Pendergas, no bostece. ¿Quiere una despiz?
Venga, ese par de lonchas ahí. Pues yo hablar del juez Dredd, pero ¡bre! No de la de Stallone. Voy a hablar de la segunda, la de Carl Urban. No, pues gustó bastante en su día. Al final, el juez Dredd se introduce junto con la novata juez Anderson en este edificio, en este rascacielos. ¿No? De...
A ti te molaba ese cómic, ¿no?
Mucho, está chulísimo. En ese edificio donde habitan únicamente criminales y que está dominado por Cersei Lannister, ¿no? Sí. Lena Headey interpreta a la jefa de la mafia que controla el edificio y que lo cierran a cal y canto y ordenan matar a los jueces como sea. Ella trafica con una droga muy curiosa que ralentiza el tiempo. Y me gusta mucho la manera que tiene de ejecutar a sus enemigos, que es haciéndoles tragar esta droga y arrojándolos por el hueco de la escalera del rascacielos, ¿no? Entonces, la llegada hasta abajo se les hace interminable, ¿no? Infinita. Tardan años en llegar abajo, ¿no? Están muriendo, están cayendo y tardan una barbaridad en morir, y el sufrimiento que experimentan en ese tiempo pues es extremo, ¿no? Y me gusta mucho cómo están rodadas esas escenas y también un poco la...
Muy onírica, la idea muy onírica, muchas imágenes así como fantasiosas. A mí me dio un poco de mal rollo.
Hombre, es que de eso se trata.
Ya está.
A mí no, bueno.
Venga, va, pues dale, venga, una buena
película. Película súper sangrienta y iba a decir grasienta. Súper sangrienta.
Venga,
y extremadamente divertida.
Una buena rollera de droga, venga.
Las hay.
Buena rollera de droga, El Lobo de Wall Street. Del año 2013, venga, vale, ahí, ¿no? Se mete en droga hasta reventar.
Sí, sí.
La película de Martin Scorsese, basada en las memorias de Jordan Belfort, donde él cuenta, Jordan, pues todas las barbaridades que hicieron como agente de bolsa de Nueva York, que lo protagoniza de DiCaprio.
DiCaprio.
Y bueno, pues nada, este fue condenado por estafa piramidal. Estuvo, de hecho, en prisión el escritor del libro y el de verdad. Y bueno, pues que la cocaína es fundamental. Y bueno, ya sabemos que en ese mundo de Wall Street, de la clase alta neoyorquina, además, pues cómo se metían. Y también contaros la anécdota de que ellos se metían vitamina B, se inyectaban de verdad, pero se metían vitamina B. Y Jonah Hill tuvo un problema con la vitamina D.
Por eso le dio reacción y se ha quedado gordico.
No, peor. Tuvo una bronquitis derivada del abuso de vitamina B. Ahora Jonah Hill está súper delgado, el tío.
No, que sí, que a ver, me meto con él para el cachondeo. No, espero que no venga y me dé una bofetada.
Y bueno, gran película, buen papel de DiCaprio, que ya se lo empezaba a creer.
Y de McConaughey, que sale de 5 minutos y se come la pantalla, ¿eh? Igual se come a DiCaprio, ¿eh? Con el...
Bueno, con esa escena, ¿eh? Y esa escena donde tiene que salir del coche y llama por teléfono.
Brutal.
Que en manos de cualquier otro director y de cualquier otro actor habría quedado muy ridícula.
Uh-huh.
Pero aquí queda grotesca, pero es que resulta que es un episodio real, que le aconteció
tío.
Al protagonista real. De la historia le sucedió exactamente eso. Se quedó medio paralizado y tuvo que hacer todas esas piruetas tan extrañas.
Muy buena escena, la verdad. Mira, pues yo voy con escenas que se drogan y salen, pues, ¿qué tipo ahí? Salen ahí entrando en un hotel. Hablo de Miedo y Asco en Las Vegas. Fear and Loathing en Las Vegas. Si hablamos de drogas, esta película tiene que estar, porque llevan un maletín
que
me hubiese metido de todo lo que había ahí. Terry Gilliam es el director. Muy buen papel de Johnny Depp, Benicio del Toro, incluso sale un Tobey Maguire muy jovencito que da un poco de asquete y nos narra la historia del periodista, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, el periodista. Bueno, también tengo el libro y lo he leído, pero no me acuerdo. Del periodista que va a Las Vegas, tiene que cubrir una carrera de motos. Entonces, claro, dentro de acompañado de su amigo samoano, que es Benicio del Toro, o hawaiano, y sus aventuras dentro de Las Vegas pues son increíbles, con un tío vivo, todo entrogados dando vueltas con el tío vivo que no pueden bajar. Buah, es acojonante la verdad esta película, basada en la novela de Hunter S. Thompson, y muy buena, os la recomiendo, del año 98, del uno de los Monty Python, el señor Terry Gilliam.
A mí no me gusta mucho esta película.
A mí me flipa. Además tengo hasta la camisa de Johnny Depp, tío. Hace poco, o sea, la tengo hace mucho tiempo, y un día me dijo uno, si esa camisa es la de Johnny Depp en Fear and Loathing en Las Vegas, y yo, será la mía que me ha copiado.
Bueno, yo, si hablamos de películas donde la droga tenga un papel protagonista, las primeras que me vienen a la cabeza son las películas del cine kinky.
Sí, hombre, claro.
Y ahora se me viene a la mente una que es Colegas, que quizá no sea el mejor exponente de este cine.
De hace poco, ¿no?
No. Hace poco, ¿cómo se titula? No recuerdo bien.
Pero se llama Colegas.
Colegas tiene su porronazo de años.
Colegas, vale.
Sí. Yo quiero hablar de esta película más que nada por los protagonistas, incluido el director. El director era Vigas Luna. Los protagonistas, Antonio Flowers y su hermana Rosario Lorea.
Ah, vale.
También
claro.
Estaba José Luis Manzano.
No es de Vigas Luna, es de Eloy de la Iglesia.
Hoy de Eloy de la Iglesia, perdón,
vale,
me equivoco.
Vale, no, es del año 82, perdóname. Es que hay una serie española que se llama Colegas, que también debe ser algo que es de hace poco. Por eso yo pensaba que era esa.
No. Esta también estaba Pirri.
Sí.
Un clásico también de este cine.
Enrique
Kinky,
San Francisco.
José Luis Manzano, que no sé si lo he mencionado. Enrique San Francisco. Bueno, ¿qué tiene esta película de curioso? Pues aparte de que muestra, bueno, luego hablaré un poco del argumento si queréis, pero toda esta gente, director incluido, murieron por efecto de la droga.
Bueno,
bien directamente.
No, Rosario Flores está viva, hombre.
Rosario la única que se ha salvado.
Joder.
Está viva pero escuchimizada. Entonces, toda esta gente, bien directamente por efecto de la droga o bien por enfermedades asociadas a ella o por el SIDA, por todas estas cuestiones, uh-huh, o sobredosis, adulteraciones, acabaron muertos, ¿no? Entonces, lo que están relatando realmente es un poco cómo vivían ellos.
Su vida, ¿no? Un poquillo.
Uh-huh. La película quizá no sea de las mejores, ¿no? Pues esta especie de triángulo amoroso. Sí. Son unos yonkis que para ganar dinero, pues ellos, por ejemplo...
Bueno, pero son hermanos ellos.
Empiezan a
prostituirse. Antonio y Rosario son hermanos.
Sí, pero... Antonio, que además se llaman igual, en la película,
igual,
se llaman igual.
Exactamente.
Igual que sus personajes. Entonces Antonio se llama Antonio, José Luis se llama José Luis, se llama José, perdón, Rosario se llama Rosario. Ellos empiezan a prostituirse en una sauna gay para conseguir dinero para pagarse la droga. Uh-huh. Y finalmente, pues acaban recalando en el piso de Enrique San Francisco, que les ofrece pues toda la droga que quieran a cambio de que hagan un trabajillo, ¿no? Y bueno, esto... Es un poco también la relación que tenía José Luis Manzano con Eloy de la Iglesia, ¿no? Que él era homosexual y también era drogadicto, y José Luis Manzano también.
Politoxicómano, ¿no?
Sí, y de hecho este chaval, que bueno, es conocido sobre todo por La Estanquera de Vallecas y uh-huh, este tipo de películas, y acabó muerto en el piso de Eloy de la Iglesia, ¿no? Porque, aunque él no era homosexual, pero mantenía una relación con este director, pues a cambio de que fuera su proveedor.
Jeringuillas, sí, exactamente,
sí.
En esa época.
Entonces, bueno, esta película refleja un poco... lo que era su vida en realidad, ¿no? Y por eso quiero destacarla dentro del cine kinky, que tiene ejemplos 20.000, ¿no? Ya sabemos que todos los protagonistas, todos los actores de este tipo de películas eran muy malos actores, pero realmente estaban narrando lo que ellos vivían en su día a día, ¿no? Estaban uh-huh, sacados de las calles, todos ellos eran yonkis, ladrones, y bueno, pues acabaron en su inmensa mayoría muy mal.
Venga, y 53, vamos, Pendergas.
Bueno, pues sí que hay cosas de buen rollo.
Venga,
con
no.
respecto a las drogas. La serie Wits.
Muchas
veces, esas veces he hablado de ella.
Por supuesto.
Nuestra querida Nancy Bodwin, interpretada por Mary Louise Parker, fue esta serie que desde 2005, desde octubre de 2005 hasta 2012, 8 temporadas tuvo, y nos lo hizo pasar muy bien.
Hombre, claro.
Esta chica que se dedica a vender droga en un barrio residencial que uh-huh, se llama Grestic. Y bueno, pues vendía la marihuana pues a las mujeres.
A las mujericas, claro.
De soccer moms, que llaman, ¿no? Las mujeres que llevan a los hijos al fútbol. ¿Y qué hacen? Pues nada, pues mira, se toman se fuman un porrito, se toman...
Bien, a gusto, claro que sí.
Una magdalena y ya está. Muy buena serie, muy divertida.
Venga, yo voy con otra serie. Vinil. Y qué pena, sí. Y qué pena que solo haya una temporada y la cortaran. 2016.
Sí, muy buena serie.
Scorsese y Mick Jagger son dos de los creadores, productores. Y nos narra pues un viaje a través de la industria musical norteamericana de los años 70. Sí. Finales de los 60, principios de los 70. Y cómo empieza el punk, empieza el hip hop, la música disco, y cómo el presidente de un sello, que es Richie Finestra, que aquí lo hace Ray Romano, de puta madre.
Ray Romano es muy grande.
Sí, pues aquí, ostras. Y nos narra pues un poco pues su vida, ¿no? Martin Scorsese siempre toca mucho el tema de droga porque fue un adicto a la cocaína. Estuvo durante muchos años adicto.
Sí, ¿eh?
Sí, muy, muy, ha estado varias veces en rehabilitación porque el tío se le iba la mano, que no veas. Y muy buenos actores aquí, destacando también, luego también hay un papel que hace un poco de mustio, el hijo de Mick Jagger, James Jagger, que es el uno de los, una banda de punk que está a punto de firmar por este sello, es el cantante.
Mustio.
Os lo recomiendo.
Señor Mustio.
Vinil. Venga, va, rápido.
Pues se ha hablado de cine kinky y su contrapartida brasileña quizás sea, por ejemplo, Ciudad de Deus. Wow. No, salvando las distancias de calidad.
Hombre, Ciudad de Deus le da 45.000 vueltas.
O más. Pero también nos encontramos otra vez con lo mismo. Nos retrata la vida en las favelas. Todos los actores son chavales de las favelas. No era ningún actor profesional. De hecho, se le criticó muchísimo al director Fernando Meirelles porque él con esta película hizo muchísimo dinero. Pagó una miseria a los actores y luego la gran mayoría, al cabo de los años, pues han terminado sus vidas de una manera muy miserable, ¿no? Muchos, uh-huh, pues muriendo a causa de las drogas o en tiroteos, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo es la vida en las favelas porque la misma película nos lo muestra.
Exacto.
Y hay una escena muy, muy cruda, muy bestia, yo creo que la más malrollera de toda la película, que tiene muchas, que es cuando unos niños muy pequeños, unos meninos de agua,
los ratiñas, sí.
Sí. Roban lo que pueden y muchas veces lo hacen para comprar pegamento, que es la droga más barata que pueda haber, ¿no? El disolvente del pegamento.
Esnifarlo.
Sí. Y roban a quien no deben, entonces, y sin permiso, sobre todo, porque las favelas tienen dueño, y sé pequeño y su banda, ¿no? Que son una panda de...
Dadiño, Buscapé, pues que habían personajes buenos, tío.
Tienen nombres muy buenos. Uh-huh. Buscan a estos críos y les dan una lección realmente terrible que te deja horrorizado delante de la pantalla, ¿no?
Esa en Estados Unidos no la habrían grabado, no la habrían hecho.
No.
No la habrían hecho.
Imposible.
Y, hostia, lo que dices tú, ¿eh? Muy, muy, muy dura. Venga, Pendergast, rápida, uno.
Nada, terminar. Historias del Cronen, año 95, basada en el libro de José Ángel Mañas, un libro que escribió el tío en 23 días, en el verano del 92, que era el verano de las Olimpiadas, de Indurain y demás. Pues el tío escribió el libro y lo presentó el día antes al Premio Nadal. Cuando el Premio Nadal no estaba dentro del Mare Magnum que es ahora, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tuvo muchísimo éxito.
Y ganó el Open de Australia.
De hecho, ha tenido mucho más éxito el libro que la película. La película se adaptó, fue estrenado en el año 95, se llevó el Goya al guión
adaptado.
Ahora
mismo ves la historia del Cronen y te da un asco que no veas.
¿En serio?
Sí, muy mal. Me ha envejecido muy mal, ¿eh?
Ha envejecido mal.
Muy mal.
Pues recomiendo el libro, entonces.
Vale. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Podríamos hablar de Nacido el 4 de julio, Apocalipsis Now, Requiem por un sueño, etc, porque hay mogollón de películas de droga, pero solo tenemos una hora. Cachán Pendergast, bueno, como siempre, un placer.
Y si queréis más droga, ya sabéis, acudid al comercio de proximidad.
Exactamente.
No vayáis a las grandes superficies que
nada,
destruyen...
Droga, kilómetro cero.
Al pequeño comerciante.
Nos vamos a ir con la banda sonora de El Hombre del Brazo de Oro, pero esta vez interpretada no por Elbert Brestein, sino por Jimmy Griffin, que yo tengo este single y me encanta. Volvemos la semana que viene, igual con la Rasmia, cuidado. Cuidado, cuidado, poneros espinilleras que hay partido de fútbol. Haceros egusquides, agur amigos y amigas.
Adiós.